De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. De nuevo lunes, comenzamos semana y la verdad es que lo hacemos prácticamente como nos despedíamos el viernes pasado. Si ese día rendíamos homenaje a Alfredo Landa, hoy no queremos olvidarnos de Constantino Romero, actor de doblaje, presentador de televisión, incluso se nos llegó a subir a un escenario para cantar en Sweeney. Se nos ha ido una parte de Clint Eastwood, una parte de Arnold Schwarzenegger. Nadie como él nos dijo adiós en Terminator, nadie como él anunció que era padre metido en su papel de Darth Vader.
Sayonara, baby.
Los marines siempre buscan hombres de verdad. Desgraciadamente vosotros no lo sois.
Yo soy tu padre. Anda, alégrame el día.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos.
Vaya, desde luego, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Un hombre que también dio vida al mismísimo Bond, James Bond, cuando esa frase la decía Roger Moore. Y hablando de 007, para los seguidores de la saga, deciros que un bloguero ha conseguido averiguar cuál es el nombre real de M, el personaje que en las últimas cintas ha dado vida a Judi Dench.
Me llamo Bond, James Bond.
Resulta que en una de las escenas, si nos fijamos en una caja que tiene sobre el escritorio, leemos de parte del estado de Olivia Mansfield Bakehead para James Bond. Por lo tanto, esa M significaría Mansfield. Toda una revelación tras un total, dicen, de 23 películas sobre el agente 007. Y a partir de ahí, y teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tiene la saga, pues muchas especulaciones, porque hay quien ve tras el nombre un tributo en honor a Mansfield Smith Cumming, el primer director del M16 que comenzó la tradición de que los directores firmaran con una sola letra. En su caso, no era la M, sino la C.
Bond.
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 James Bond.
En fin, que una duda más resuelta sobre un hombre creado por Ian Lancaster Fleming y que siempre veía la luz en su casa de verano en Jamaica, llamada GoldenEye. James Bond, agente con licencia para matar y que en 50 años de historia acabó con más de 150 hombres y disfrutó de la compañía de más de 40 féminas, aunque bien es cierto que tres cuartas partes de ella intentaron antes o después matarle. Hombre curioso, este James Bond, este agente 007 con licencia para matar. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización. También de quien nos habla, de Belén Almonací.
Me llamo Bond, James Bond.
La verdad es que la voz de Constantino Romero la reconocemos, sea en el papel que sea, porque es una voz, desde luego, de esas que ha pasado a la historia, que ha formado parte de nuestro día a día y de todas aquellas películas, muchas de ellas, que hemos visto. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, me llamo Rodríguez. Rodríguez.
Vale.
Buenos días. A ver, hacemos una competición. ¿Quién tienes más sueño esta mañana?
¿Quién tiene más sueño esta mañana? No lo sé, yo podría...
No sé qué me está diciendo Juanjo, ¿no?
Que a ver, que has dicho me llamo Sergio Rodríguez. Tendrías que haber dicho me llamo Rodríguez Sergio.
No, he querido voluntariamente Rodríguez. A ver si me supero a ver si dice Bon.
Hombre, es que Bond, no sé si el segundo apellido era Bond, pero Bond...
Nadie lo sabe.
Quedaría fatal. Sí, nadie lo sabe, pero cuidado, que con la cantidad de seguidores y de gente que se dedica a investigar todas las cosas relacionadas con James Bond, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tiene, si ahora han estado aquí ampliando la imagen para ver en esa cajita que estaba encima de la mesa de M el nombre que ponía, cualquier día alguien encuentra el segundo apellido de James Bond. ¿Yo? Estoy convencida de que cualquier día alguien de verdad lo averiguaría, porque es que esto es una pasión, lo de James Bond es una auténtica pasión que siente la gente por este personaje.
Le he dado la idea al guionista, ahí está.
Podría ser. Cierto, que James Bond se llegó a casar en una película, ¿eh? Cosa que yo desconocía. Y me dice Juanjo, y la mataron.
¿Cuál?
Hombre, claro, no se iba a quedar el hombre ya casado para el resto. Así que James Bond se nos convirtió en viudo. Luego te digo qué película era, porque además fue una de estas que... Exacto, iba yo a decírtelo, la de uno de los James Bond menos conocidos o que menos películas había hecho a lo largo de la historia con este personaje. James, el apellido, no lo recuerdo bien, Lansbury. ¿No era James Bond?
¿Cuál es tu preferido?
A mí me gusta Pierce Brosnan, pero no puedo decir otra cosa. Yo creo que me pareció uno de los James Bonds más elegantes y menos malote.
¿Cómo se llamaba el anterior?
Timothy Dalton.
Yo voto por Sin Connery.
No, Carmen ¿cómo? Martín, si ni te he presentado y tú ya te lanzas por
que
Sean
me meto.
Connery.
Yo ya me meto.
Ahí está, tú escuchas hablar de James Bond y dices, Sean Connery.
Exactamente.
Hombre, pero Pierce Brosnan.
No, yo Sin Connery, que además es un hombre que está estupendo, no solamente con 20 años, sino con 40, con 50 y con 70.
Juanjo dice que Daniel Craig. Es verdad que le ha dado el punto más diferente, pero como guapo y seductor.
Hombre, Pierce ¿dónde Brosnan? Esté Connery.
Por ahí, por favor.
No
vamos a llegar a un acuerdo, me da a mí la sensación, pero mira, podemos decir que a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter @hoyenmadrid, bueno, pues podéis decir lo que queráis para ver quién va rompiendo el empate.
De las parteners, Úrsula, de las macizas no hablamos.
A ver, ¿cómo? Habla tú de las macizas.
Pero yo creo
que
la imagen de Úrsula Andrés saliendo con ese bikini.
Ya estamos, la mitomanía.
De la playita, a ver.
Luego tenemos también a Halle Berry. Halle Berry también ha sido una de las más guaperas, ¿no? ¿Me ponéis caritas de que no?
A mí las de los 70, no recuerdo nombres, pero las de los 70 me parecen las más...
¿Úrsula Andrés, te lo estoy diciendo?
Más de 40 mujeres,
de los 60, casi.
Más de 40 mujeres que aquí James Bond, bueno, pues iba a decir una vulgaridad, así que diremos simple y llanamente que se las llevó a la cama en un momento dado a lo largo de todas esas películas de 50 años de historia. No está mal, 40 en 50 años, no está desde luego nada mal. Mujeres que eso sí, muchas de ellas después intentaron asesinarle. Bueno, después o incluso a veces antes, como no podían, pues acababan ahí retozando un poquito a ver si después podían solventar esa misión que les habían encomendado. ¿Qué os parece? Si
yo
nos
estoy
ponemos...
un poco triste por lo de Constantino Romero, porque ¿quién se va a querer ahora a Clint Eastwood con oídos hispanos?
Va a ser complicado. Claro. La próxima peli de Clint Eastwood...
Clint Eastwood.
No, y la voz de Darth Vader.
Sí.
O en Blade Runner. El famoso monólogo ese de he visto cosas que vosotros no veríais. Amanecer en no sé dónde.
Nos falta, desde aquí le queríamos rendir ese homenaje que está llegando desde luego desde diferentes ámbitos, desde diferentes personas, todas vinculadas, relacionadas con el mundo de la cultura. Se nos ha ido uno de los grandes y efectivamente, aunque les recordamos en muchas películas, sí que nos va a costar lo que decía Sergio, el tema de Clint Eastwood, porque es verdad que Clint Eastwood sigue haciendo películas, le seguimos viendo la gran pantalla y la próxima vez que le veamos ya nos sonará la voz de Constantino Romero doblándole. Por lo tanto, nos va a parecer que Clint Eastwood se ha quedado sin un poquito de alma. Pero, en fin, va a ser complicado para aquel al que le toque ese cometido.
No, solamente comentar que ayer, entre los muchísimos tweets que vi sobre el tema de Constantino Romero, vi uno que decía, ahora que se ha ido al otro lado, las psicofonías van a sonar mejor que nunca.
Qué bueno.
Desde luego que sí, van a sonar con una voz profunda, con una voz que nos va a llegar directa al corazón. En fin, que nos vamos a poner en marcha, que hasta las 2 de la tarde os estamos acompañando aquí en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y que tenemos muchos asuntos de los que hablaros. Por ejemplo, ya sabéis que los lunes recibimos en este estudio a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones, y que hablamos pues precisamente de esas cositas, de lo que nos ha ido llamando la atención a lo largo de la semana y qué pasa en el día de hoy. Carmen, ¿por qué?
Pues mira, hoy vamos a hablar de Proyecto Hombre, porque acaba de celebrar unas jornadas de asociación bajo el título Adicciones y Emociones y ha dado datos muy interesantes. ¿Sí? Vamos a ver, ellos llegan a la conclusión de que algo más del 82% de las personas con adicción, que son muchas, esto es una muestra entre las personas que ellos que han tenido tratamiento con ellos durante el año 2012. Bueno, pues de todas esas personas, más del 82% eran problemas que tenían conflictos familiares. Entonces establecen la relación entre las emociones y las adicciones. Las personalidades adictivas, las que caen con más frecuencia en la adicción, suelen ser, según sus conclusiones, personas que tienen problemas emocionales, problemas de relaciones. Conclusión, bueno, pues que hay que trabajar ahí, hay que trabajar en las relaciones emocionales.
Pues hay que trabajar en esas relaciones emocionales, os lo vamos a contar en un día en el que también nos vamos a fijar, como siempre, en nuestra biblioteca. Una biblioteca que va a tener en el día de hoy, Sergio, acento. Diríamos un acento que a todos nos va a llevar hacia otro país.
No más.
Efectivamente, sí. Hacia México.
Estuvo con nosotros ya, sí, Enrique Serna, para hablarnos de su última novela, una novela muy extensa, Los Ángeles del Abismo, y ahora nos trae pues una colección de relatos. Y son durísimos, os advierto. Se titula precisamente así, La ternura caníbal. Parece un oxímoron, una antítesis.
Desde luego.
Pero son demoledores, tienen unos finales que te dejan helado, ¿no? Y serían algunos de sus protagonistas, yo creo que los podría doblar perfectamente Constantino Romero.
¿Sí?
Tipos duros, sí. Ambientados ahí en ese ambiente fronterizo, con un dramatismo deliberado. Enrique Serna, que es así, que ha venido de México con el jet lag y que hablará con nosotros de literatura, de su literatura, de otras literaturas y también de la situación que hay en México, que también se las trae.
Desde luego que se las trae. Espero, eso sí, que el jet lag no le haga que se nos pierda mucho, sino que le podamos tener aquí cerquita y nos sepa explicar bien todo lo que viene dentro de esos libros y de esos relatos de los que os vamos a hablar, esta ternura caníbal que nos sorprende, desde luego ya de por sí por el nombre, por el título. Consumo, también los lunes sucede que nos fijamos precisamente en aquellos asuntos que nos afectan como consumidores. Hoy nos vamos a dar cuenta de cómo el tiempo va pasando, lo hace de una manera rápida, lo hace de una manera trepidante, tanto que han pasado ya 7 años, Carmen, desde que conocimos el fraude del Foro Unafinsa.
7 años, que se dice pronto, pues 7 años hace que aquellas familias, casi 500.000 de afectados, sobre todo familias y pequeños ahorradores, pues perdieron, pues eso, todos sus ahorros.
Uh-huh.
Es gente que además pues no tenía otros medios, no tenía otras formas de, bueno, otros recursos. Son, como decimos, sobre todo pequeños ahorradores, 7 años y aquí todavía no se ve el final.
No se ve el final, el tiempo sigue pasando y efectivamente las personas siguen sin una solución.
Y ADICAE ha convocado además, y lleva la semana pasada ya ha realizado algunas movilizaciones, como la manifestación del sábado. Tiene previsto para toda la semana que entra hoy también más manifestaciones, bueno, para reclamar a partidos y a grupos parlamentarios, bueno, pues que pongan en marcha medidas para resolver el problema.
A ver si se resuelve finalmente, porque de verdad que el tiempo pasa y da la sensación de que al final no conseguimos esa solución ansiada. Hoy, @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. Yo os lo recuerdo porque es importante que lo sepáis en caso de que queráis hacer alguna consulta relacionada con la vivienda, con el alquiler, con la propiedad, con las comunidades de vecinos, de propietarios. Cualquier duda que tengáis, podéis preguntarnos a través de nuestro correo electrónico. Nosotros le pasamos esa pregunta, ese interrogante a Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI. Con él, además, en el día de hoy nos vamos a fijar en nuevos cambios que están por venir.
Efectivamente, vamos a hablar sobre la nueva ley del alquiler que ya ha pasado el trámite del Senado y que introduce, bueno, pues importantes cambios. Agiliza el desahucio, crea un registro de sentencias firmes por impago de la renta, donde el nombre del deudor va a permanecer un máximo de 6 años. Cambia también algunos plazos del contrato. Bueno, pues con todo, las ayudas también que reciben los jóvenes por el alquiler. Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Andrés Vilacova, que nos va a contar las principales novedades, cómo repercuten. Bueno, de esto hablaremos.
Bueno, también nos vamos a fijar en cómo podemos todos...
Le voy a dar a Sergio Martín Romo, que aquí lo sepa Belén.
A ver, Sergio Martín Romo.
Es porque yo estoy hablando aquí de vivienda y se pone a hacer yoga. Esto es la...
Está haciendo estiramientos, pero déjale...
Esto es el árbol o la cigüeña de yoga delante de mí.
Déjale un poquito de hueco que al final le va a dar el tirón.
¿Me das permiso que le doy una colleja? ¿Me das permiso?
Sí.
Toma colleja.
No sé.
Buenos días.
Muy buenos días, Sergio Martín Romo. ¿Qué te pasa?
Estoy relajando, estoy preparando, me estoy cogiendo fuerza porque nos vamos a ir de fiesta. Tenemos un cumpleaños a la vuelta de la esquina y hay que celebrarlo como Dios manda. 100 años cumple nuestro siguiente destino, ¿no? Hoy en Madrid.
La verdad que sí, enseguida os lo vamos a contar. Y oye, cada uno hace sus estiramientos y su calentamiento de la manera que considere más oportuna.
No, aquí hay que venir ya calentado.
No, hay que calentarse poquito a poco. No vaya a ser que al final nos dé un tirón, que no queremos. Imaginaos 4 horas por delante con un tirón. Pues así uno no puede. Desde luego salir adelante. Que a mano alzada se me daba muy bien dibujar. Yo no sé a ti, Sergio, si te da bien esto de dibujar o no.
Sacaba sobres yo en el colegio.
Sobresalientes.
Yo que no puedo porque me he venido con la chupa
de... Ha dicho sobres.
Sobresalientes. Sobresalientes.
Sí, mira sí. Que sí, ya de que pequeños estábamos con los sobres, tía, para sacar buenas notas.
No, que venía por el... No me puedo mover mucho. Venía por el pasillo y me dijo Begoña Larcón, ¿dónde vas con la chupa de cuero? Si es que, claro, en el estudio pequeño de informativos no hace frío, pero aquí... Con este aire, pues claro.
A ver, Adi, ¿dónde vas tú como Antón de Manila?
Estamos mayores, el uno estirando para que no le den lumbago, el otro con la chupa de cuero porque hace frío. Sergio, esto al final no nos lleva a ningún sitio, bueno, pero tú nos tienes que acercar a una semana del dibujo y la ilustración.
Sí, que comienza hoy, precisamente hasta el sábado. La organiza el Museo ABC, la Escuela de Arte 10 de Madrid, y bueno, nos invitan a disfrutar de esa primera semana de dibujo e ilustración, y digamos que la filosofía de esta muestra es que la evolución del dibujo a lo largo de la historia, pues ilustra en buena manera los cambios que ha sufrido también la sociedad, y habrá múltiples y variadas actividades. Habrá talleres en los que la gente pueda participar, ya daremos los teléfonos oportunos para que se puedan apuntar, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues de todo ello os hablaremos. También del síndrome de las piernas inquietas. Hoy os vamos a preguntar si sabéis lo que es, si sabéis en qué consiste, y vamos a hacer comparativas de ese malestar constante, sobre todo cuando llega el momento de meterse en la cama, ese hormigueo, ese dolor que solamente desaparece si movemos las piernas de manera repetida y mucho a lo largo del tiempo. Hoy vamos a desmontar mitos, vamos a destapar el síndrome de las piernas inquietas y vamos a buscar la comparativa de la cantidad de kilómetros que habríamos recorrido si en lugar de mover las piernas en la cama, intentando que dejen de dolernos, hubiéramos movido las piernas caminando, pues por ejemplo haciendo etapas del Camino de Santiago. Es una manera curiosa que han decidido sirve para darle luz al síndrome de las piernas inquietas. En fin, todo eso, mucho más, en un programa que arranca ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y que está aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Lo decía Sergio, nuestros siguientes invitados, bueno, no ellos, pero sí algo con lo que están muy relacionados ellos, tienen que ver con un centenario, 100 añitos, cumple un lugar que enseguida visitamos. Minutos de la mañana, me pregunto a qué suenan las verduras. No es que me haya vuelto yo loca ni nada por el estilo, pero es que no queremos hablar del sabor, tampoco queremos hablar del olor de las zanahorias, de las cebollas, de las berenjenas o de los pimientos, sino de su sonido, porque aunque no lo creamos, de esas verduritas van a salir sonidos esta misma tarde para ofrecer, Sergio, todo un concierto.
Un concierto a cargo de la Orquesta Vegetal de Viena. Hemos dicho bien, Orquesta Vegetal de Viena, que desde las 12 de esta mañana, en menos de dos horas, va a estar paseándose ya por el mercado de San Miguel para encontrar las hortalizas más sonoras. Uh-huh. A partir de ahí, y como grandes luthiers que lo son, los miembros de la orquesta irán creando los instrumentos para, atención, a las 5:30, comenzar la prueba de sonido.
A las 8 el concierto. ¿Que por qué esa música tan particular? Pues porque no todos los días se cumplen 100 años y el mercado de San Miguel los cumple hoy.
Uno de los mercados más emblemáticos de nuestro Madrid, de la ciudad de Madrid, modernista, construido a base de hierro y cristal y primero, atención en mezclar conceptos tan tras su remodelación.
Sí, gracias a ese mercado conseguimos darnos cuenta de lo bien que funciona el concepto de mercado tradicional con puestos al uso, donde podrá hacer la compra con el de lugar de encuentro para tomarse unas tapas o incluso unas copas. Montserrat Valle, consejera delegada del Mercado de San Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Muchísimas gracias, sí, cumplimos 100, sí.
100 años, qué barbaridad, sí. Nada más y nada menos. Y
nada
por eso
más y nada menos.
Habéis intentado hacer algo diferente, algo especial, porque esto de que suenen las verduras...
Exactamente, nos ha costado... Nos ha costado mucho, pero hemos encontrado esta propuesta que nos parece que es pues impecable, ¿no? Y entonces ahora tenemos a los músicos que están a punto de llegar para hacer la compra de todas sus frutas y verduras, como habéis contado, y luego van a elaborar ellos mismos sus instrumentos. Lo único que nos entristece en un día como hoy es que este mercado hoy lo tenemos que cerrar, no lo podemos dejar abierto porque una orquesta sinfónica no necesita silencio total en la sala y ha habido que organizar un concierto a puerta cerrada. Entonces eso es lo único que de alguna manera nos da un poco de rabia, no poder compartir más abierto un día como hoy con todo el mundo, ¿no?
Luego ese concierto, Montserrat, ya que esa puerta cerrada, ¿habrá posibilidad de verlo? ¿Lo colgáis en un Facebook, en la página del mercado?
Eso sí, por supuesto, todo eso lo vamos a hacer, intentar compartir con todo el mundo todo lo que podamos. Y de hecho hay muchísimos bloggers hoy en el mercado, ¿sabes?, contando cómo va a ser todo el acontecimiento que dura el día entero. Uh-huh. Todo eso, por supuesto, pero la pena es que la puerta tiene que permanecer cerrada porque no pueden ellos sino ni elaborar instrumentos ni tocar porque son, bueno, ya te puedes imaginar, sonidos muy singulares y necesitan de muchísimo apoyo técnico y de mucho silencio.
Montserrat, claro, tú que has estado un poquito siguiendo los pasos de esta orquesta, ¿no?, organizando todo para que vengan aquí al Mercado de San Miguel, a lo mejor tienes alguna pista y nos puedes ayudar a la pregunta que lanzábamos, ¿no? ¿A qué suenan las verduras?
¿A qué suenan? Pues mira, tienen sonidos muy variados, pero hay veces que te parece que son ballenas y otras veces, ¿sabes?, son sonidos un poco de encuentros en la tercera fase, la verdad. Ajá. Pero bueno, ellos han tocado en sitios como el Albert Hall, o sea que son, es una orquesta muy consagrada y bueno, que nos hacen sonar esta cosa que te parece impresionante de ver una zanahoria soplada y convertida en un sonido pues muy muy bonito y muy suave, muy delicado. Luego también hacen sonar legumbres. ¿Ah? Esto es más parecido a lo que podemos, no sé, a las maracas, ¿no?
Claro,
o sea, sonidos como las maracas.
Más
percusión. Sí, luego las calabazas, toda la percusión la hacen a través de calabazas. Bueno, muy interesante, muy bonito.
Uh-huh. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque además deja, bueno, pues mucho la mente abierta, la imaginación, que cada cual se vaya imaginando a qué puede sonar cada una de estas verduras, cada una de estas hortalizas, que ellos mismos van a ir, bueno, pues adaptando precisamente desde esta mañana a que uh-huh. se vaya dando forma a esos instrumentos, porque yo intuyo que una vez que se han utilizado para un concierto,
claro.
esos instrumentos ya no valen.
Nada.
Para el siguiente.
Son efímeros, claro.
Ya no valen. Ellos, por eso es un acontecimiento del día entero. Ellos les implica todo el día primero elegir el lo que va a ser su instrumento en la frutería y luego tienen que elaborarlo, entonces necesitan silencio total para poder hacer todas sus comprobaciones de sonido y bueno, nada, eso es eso, o sea, ellos cada concierto se hacen su propio instrumento, sí.
La verdad que me gustaría meterme en Montserrat en la piel, en este caso, por ejemplo, de cualquier tendero o frutero, cuando, claro, ellos están habituados al contacto con el público, al de los caballeros, las señoras, los turistas, ¿no?, que le dicen, ¿cómo está el género hoy?, ¿no?, ¿qué fresa me recomienda?, ¿cuál me queda bien?, ¿qué patata está mejor para cocer?, ¿cuál para freír?, o para una ensalada, ¿qué tomatitos me llevo?, o ¿son mejores para gazpacho? Al morejo, y hoy le van a pedir, oiga, ¿cuál me va mejor para un instrumento musical?
Sí, sí. A ver qué zanahoria suena bien, le va a decir el músico. ¿Cuál zanahoria recomienda usted para que me suene mejor?
Claro.
Es diferente.
Yo me imagino que después eso luego lo podrán poner en sus puestos. Aquí se vendió la zanahoria con la que se organizó el concierto, ¿no?
Sí, la última pieza de este concierto es una sopa, además. O sea, sí.
Luego no me digas que luego nos vamos a comer los instrumentos.
No los que han usado, porque por higiene no puede ser, pero sí los mismos que ellos han usado para el concierto, pero sin soplar a través de ellos. Mientras se hace el concierto se elabora esta sopa, que es la última pieza.
Vale. Entonces, ¿hemos cambiado la tarta por sopa o va a haber tarta de todas maneras?
No, luego habrá tarta, por supuesto, y velas y de todo. Siempre hay velas, ¿eh? En el cumpleaños del mercado siempre hemos estado regalando velas todos estos años atrás. La gente que ha querido acompañarnos a soplar velas, todo el mundo ha tenido la puerta abierta. La única pena que este año, como os digo, la puerta no podemos dejar abierta por estos músicos tan especiales que tenemos.
Montserrat, ¿qué deseo vamos a pedir cuando llegue el momento de soplar esas velas? Porque
yo creo que lo primero tenemos que estar muy agradecidos porque todos nuestros comerciantes son pequeños comerciantes los que están en el mercado y todos estamos pues como en un oasis, ¿sabes?, de sorprendidos ante la situación general porque estamos bien, porque estamos pudiendo hacer un buen trabajo y seguimos facturando y seguimos pudiendo asumir nuestras... todas nuestras obligaciones económicas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que hacer hoy, es agradecer, ¿no?, que estamos ahí. Y como deseo, pues, hombre, yo creo que es imprescindible pedir que el pequeño comercio sea cada vez más apoyado y mejor comprendido, ¿no?, uh-huh. Porque es la solución para una convivencia más, yo creo que mucho más amable por parte de todos. Entonces yo creo que hay que pedir que el pequeño comercio siga formando parte cada vez más importante de nuestra vida.
Que siga estando, y es verdad que gracias pues a este nuevo concepto de mercado están de alguna manera volviendo a estar de plena actualidad todos estos lugares. El primero, lo decíamos, fue el mercado de San Miguel, que además hoy está de aniversario, hoy cumple esos 100 años. Montserrat Valle, consejera delegada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Feliz
que tengáis
cumpleaños,
buen día.
Monse.
Hasta luego.
Bueno, pues curioso. Desde luego la manera que han decidido que van a utilizar para celebrar esos 100 añitos. Y mira, después estaremos todos pendientes cuando por fin se haga público y se pueda, bueno, pues transmitir ese maravilloso concierto interpretado, bueno, pues por los grandes músicos de las verduras.
De esta orquesta vegetal de Viena. Músicos de gran prestigio que desde primera hora de la mañana están buscando las verduras, las hortalizas correctas para elaborar los instrumentos, esos instrumentos efímeros que sonarán en ese concierto privado que luego será público a través de internet esa tarde y luego para celebrar, ya sabéis, sopa musical y tarta.
Pues nada, que cumplan muchos más.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
¿El flotador del niño?
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
IFEMA organiza el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 25 de mayo al 3 de junio, abierto al público.
Disfruta del mundo premium del motor. Superdeportivos, vehículos preparados y pistas de prueba para vivir una experiencia única.
Ven y déjate seducir.
Feria de Madrid, tu encuentro.
Esto es increíble.
¿Qué es increíble?
Esto es increíble.
Bueno, pues es increíble.
Visita estoesincreíble.es o acude a tu tienda Smith Cocinas más cercana antes del 25 de mayo. Cocinas Smith. Increíble de verdad.
Aquí seguimos a las 10:30 de la mañana los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Y ya sabéis que los lunes a esta hora pues empezamos la semana con nuestro consultorio sobre prevención de adicciones, como siempre lo hacemos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días tengáis.
También con Carmen, que ya sabéis, todos juntos intentamos hacer un recorrido pues por aquellas noticias que más nos han llamado la atención a lo largo de la semana a este respecto. Y hoy nos queremos acercar hasta Proyecto Hombre. Ellos acaban de celebrar las 15th jornadas de la asociación bajo el título Adicciones y Emociones. Conferencias, talleres, mesas redondas. Y en estas jornadas, además, se han presentado datos muy interesantes sobre una muestra de más de 3.000 personas que en algún momento de 2012 estuvieron en tratamiento con la asociación.
El dato más significativo de los que ha mostrado Proyecto Hombre es quizá, bueno, pues que algo más del 82%, el 82% de las personas con adicción reconocieron tener conflictos con la familia. Casi un 50% ha tenido conflictos con su madre, algo más del 50% con su padre. Y un 56,4% ha reconocido tener problemas con la pareja. Casi un 25% reconocía tener problemas con los amigos y algo más de un 21% en el trabajo. Bueno, pues la conclusión de Proyecto Hombre es que en el abordaje de la adicción hay que incluir la emoción.
Y da la sensación de que es así, ¿no? En todas las adicciones yo creo que hay un componente emocional tremendo.
Sin duda alguna. Nadie lo ha puesto nunca en duda. Es que yo pienso que parte de lo no consciente, no verbalizable, no racional, la parte más irracional de una persona que pierde el control o la capacidad de abstinencia por una sustancia, la que sea, el alcohol y el tabaco uh-huh. incluidos, tienen desde luego conflictos de sus emociones, o en el no saberlas expresar, o expresarlas de forma desmesurada, o inhibirlas y taparlas. O sea, el problema es el adecuado manejo del sistema emocional. Es un aprendizaje o que se viene con el de nacimiento, cosa posible pero poco probable, o se tiene que aprender en un contexto del nacimiento. Y evidentemente no se aprende si la familia es disfuncional. Entonces, todo trabajo que se tenga que hacer con cuestiones del abuso de sustancias tiene que contar con dos elementos. Uno, el aprendizaje al manejo de las emociones por parte del sujeto paciente, y una modulación o un entrenamiento de la familia entera, porque el conflicto en el mundo de las adicciones no es del individuo, es un microsocial familiar, es un conflicto microsocial familiar. Y si no se trabaja bien con las familias, pues el pronóstico se ensombrece. No digo que no haya solución, pero si se trabaja con el individuo y su entorno familiar, el resultado es mucho mayor. Y quiero decir una cuestión, que ¿sí? cuando yo he leído esta mañana el documento sobre uh-huh. el cual estábamos hablando, de pronto me he visto sorprendido ingenuamente y torpemente. Uno a veces no lee más que de una forma sesgada, pero he visto una X y una V. Dice, las 15 jornadas, digo, a mí esto me sorprende porque Proyecto Hombre es de 1984, antes del Plan Nacional sobre Drogas. Pero luego he reflexionado y sí, que jornadas de este claro. tipo no son tan antiguas, pero reconozcamos que cuando se habla de Proyecto Hombre no se está hablando de cualquier advenedizo.
No.
Es una experiencia de muchos años acumulada, absolutamente ejemplar, desde que se inició, y además desde que se inició trabajó ya con la familia, uh-huh. con las familias, y la verdad es que ha sido pues quizás la ONG con mayor continuidad y con mayor capacidad de resolución probada, que hubo en los años 85 al 90, porque ofertas de tratamiento había muchos, pero que se pudiera evaluar el resultado a un año, a tres y a cinco años después de haber hecho el tratamiento, no. No voy a entrar en una especie de comparación ingrata para algunos y grata para otros, pero siempre hay que decir que lo que sale de Proyecto Hombre va a misa. Y no es porque tenga alguna vinculación con la Iglesia Católica Apostólica Romana, es porque realmente es una acumulación de conocimiento, una extensión de los conocimientos, una formación continua de su personal, que honradamente todavía en este país no la tiene nadie más que ellos. Es un privilegio. Y cuando hacen este tipo de reuniones, que hay que verlas, porque son masivas, dispersas, variadas y de altísimos niveles de contenido, realmente uno se queda maravillado. Este pequeño análisis estadístico sobre el sufrimiento emocional o el conflicto con el entorno, pues es anecdótico. Lo más importante es que cuando se está trabajando en esta esfera, Proyecto Hombre nos da lecciones a todos, cada día. Y nunca ha dejado de hacerlo. Para mí es un verdadero ejemplo. Y no soy muy de los un cristiano condicionado por nada. Simplemente porque creo que saben lo que hacen.
Un trabajo bien realizado.
Y enseñan todo lo que hacen. Son de una extraordinaria generosidad y una escrupulosidad de este tema con la formación de su personal.
Y en este tema, fíjate, ellos también han realizado una serie de recomendaciones. Por ejemplo, conocer el carácter de uno mismo, reconocer los recursos personales, evitar mensajes del tipo sé fuerte, sé perfecto, no cometas errores, date prisa o vas a fracasar. Eso fuera.
Es un poco la incorporación de un concepto que no es muy antiguo, que es la inteligencia emocional, y de algunos psiquiatras argentinos que han hecho buen camino en este sentido, y es una aplicación de estas normativas o esos pequeños leyes elementales o sutras básicos para que alguien pueda progresar. Como dicen, no digas nunca vas a hacerlo mal, estás fracasando, no puedes hacer esto, esas frases negativas que son muy frecuentes y cómo aprender a evitarlas para que no arañar la estabilidad emocional del sujeto al cual quieres ayudar.
Claro, pero también hay frases que quizás en las negativas todos sabemos que pueden hacer daño, pero a mí me llama la atención esas otras que en principio podrían ser positivas, como que yo te diga, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte, ¿no? Que siempre piensas que es
estás
algo
diciéndole
como
que es débil, estás claro, diciéndole que es débil.
Pero no lo piensas.
Y es una presión muy fuerte.
Sí, es como cuando una persona tiene una depresión y dices, pero tienes que salir de casa, y tú lo dices con toda tu buena fe, pero en el fondo estás minando a esa persona, bueno, porque no es
has
que
has puesto un
pueda,
ejemplo
no
precioso, has puesto el ejemplo para mí más paradigmático, más ejemplarizado de todos. Un estado depresivo es la caída de todas las funciones y de todas las capacidades de la persona. Análisis, síntesis, atención, concentración, memoria de fijación, memoria de evocación, capacidad de correlación, secuenciación temporal espacial, hambre, sed. Y una de las funciones que también se afecta, lo siento, es la voluntad. No está libre de la afectación por un trastorno de los neurotransmisores. Y cuando a un señor que está deprimido le dices, pero haz algo, tienes que poner algo de tu parte.
Es verdad, y lo hacemos.
No tienes voluntad. Pues por eso está enfermo, jolín. Porque no tiene tampoco voluntad. Entonces, puede decirle, haz algo, tienes que salir, tienes que poner de tu parte. Si el que más quisiera que poner su parte, pero es que no tiene esa capacidad. Pues en las frases estas que hemos comentado, muchas veces el apretar en términos de ánimo, de ser fuerte, ser capaz, atrévete, este diciendo eres un mierda, un cobarde y no vales para nada.
Y no nos entonces, damos cuenta.
Y en la percepción, en lo que se llama la trama de análisis perceptivo-conceptual de las emociones, es muy importante. El acompañamiento sereno y solidario no es eso. Eso es un sistema antiguo, obsoleto, que no vale. Hay que ser un poquitín más orientales, no tan occidentales, hiperracionalistas y exigentes, porque no solamente nos sirve, sino que perjudica.
Y otra cosa que destaca, otra recomendación de Proyecto Hombre, muy interesante también, mantener una opinión bien argumentada, aunque no coincida con la opinión del grupo.
Eso es una vieja también norma China. Tú tienes que saber qué piensas y defender hasta donde puedas lo que piensas, aun cuando no participes de la mayoría que te rodea.
Y qué difícil es eso.
Sobre todo en la adolescencia, ¿no?
Sí.
Sí. Esa es la clave. En la adolescencia, los niños tienden a incorporarse a un equipo, pertenecer a un gang, pertenecer a un grupo. Tiene que tener unas botas de tal marca, unos calcetines de cual, un pantalón vaquero 507B45 de tal otra. Y hay uniformes. Igual que hay uniformes en las ropas, en las modas, hay sistemas de pensamiento válidos y otros no válidos. Uh-huh. Y entonces, lamentablemente, en los últimos tiempos, la gente que tiene pensamiento original o diferente es muchas veces atacada, vulnerada, machacada por la mayoría. Yo soy gran defensor de las minorías. Sobre todo, enseñaría a una persona que, bueno, si realmente lo que él piensa no está muy bien visto en el entorno, cállate, pero nunca dejes de pensar como tú piensas. La identidad y la coherencia de ti mismo depende de una cierta integridad entre pensamiento, palabra y obra.
Y fíjate que yo creo que además ahora todas las corrientes pedagógicas, todas las corrientes de enseñanza tienden a diluir a la minoría en la mayoría.
Sí, es cierto. Es marketing.
Con la cosa esta, con la excusa de vamos a enseñarles a trabajar en equipo, uh-huh. Es verdad, ¿no? Pero yo creo que se abusa un poco de eso, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es el chaval que es diferente, en vez de potenciar la diferenciación, el elemento diferencial que dice Ken Robinson, por ejemplo... Uh-huh. Lo que estás haciendo es que se diluya y todos somos igual, todos
igual de malos. Es lo que llamo yo la democratización hacia abajo. Y que no sea ninguno listo, si es posible.
Exactamente.
Todos, igual de
todos tontitos. Dentro de la media.
Exactamente. Sí.
Entonces, ¿no? Realmente la educación diferencial y la defensa de lo diferencial, de lo diferente en algunas personas, ahora mismo no se estima. Y yo pienso que hasta está un poco de la mano de los procesos mercantiles mundiales de la globalización, de que todos compren lo mismo, vayan a los mismos sitios y que les guste todo para tener un producto al cual se le puedan acomodar. Los raros no valen, son minoritariamente unas cantidades ridículas y si es posible hay que laminarlos.
Y además ya de lo que se encarga ya además el resto del grupo.
Exactamente.
Pues nos gustan los raros. Vamos a dejarlo clarito, pues sí. Que nos gustan los raros y nos parece que...
Gracias por lo que me toca.
Tienen que estar ahí presentes en la vida. Hemos hablado y hemos comenzado con Proyecto Hombre, desde luego una de las asociaciones, diríamos, más emblemáticas de nuestro Madrid. Vamos ahora con otra que desde luego también lo es y que lleva muchos años también a sus espaldas. Hablamos de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que mañana va a presentar una nueva campaña de sensibilización social con un eslogan que dice así: cada vez que te emborrachas, te separas de las cosas que más te importan.
Es una campaña que además utiliza códigos cinematográficos, bueno, pues que esto un poco el lenguaje de los chavales, están basados en los efectos especiales y presenta dos situaciones muy, muy comunes, por desgracia, los fines de semana. Un botellón, bueno, y luego las consecuencias inmediatas del estado de embriaguez. Uh-huh. Les hace un poco pues enfrentarse a las consecuencias.
FAD es una fundación que preside Su Majestad la Reina. Uh-huh. Que fue la primera y casi única alternativa a lo que se llamaría la fuerza de lo público en el año 87, que es cuando se establece. Ya estuvo a punto de hacerlo en el 86, muy impulsada por don Manuel Gutiérrez Mellado en particular, y con Jesús de Polanco y con Serra, el que fue luego ministro, Eduardo Serra Reixac, y que realmente ha sido muy ejemplar, especialmente en lo que son las campañas de publicitación universal que utilizan los medios de comunicación social en grande. Nadie ha tenido esa capacidad y siempre ha conseguido reclutar la gratuidad y el voluntariado de las grandes agencias de medios de comunicación social, de publicidad y de venta. Entonces, esta es la cuadragésimo tercera, por ser puritano, campaña que hacen desde el año 87. Todas han sido depuradísimas y en general yo creo que la FAD alambica el mensaje de una forma extraordinaria y lo hace muy bien.
Sí.
Yo a veces dudo de la utilidad realmente preventiva de los grandes medios de comunicación social. Creo que es algo inferior a lo que es el trabajo en la calle, en el barrio, en la escuela. Pero Dicho esto, creo que nadie lo ha hecho mejor que la FAD nunca en este país, y con pocos recursos sacar verdaderamente maravillas. El eslogan puede parecer raro y largo. Es largo, no es un eslogan, es ¿largo? Algo más. Uh-huh. Eso, como decía antes, parece un sutra de védico para reflexionar. Yo creo que cuando lo sacan y lo presentan mañana, se lo han pensado todos muchísimo y seguro que les sale bien. Será elegante, será trascendente y espero además que sea muy útil para el bien de todos.
Desde luego que sí, estaremos pendientes de lo que digan mañana, pero queríamos desde luego comentarlo contigo, Carlos. Vamos con las mujeres embarazadas. Nos llamaba la atención esta mañana cuando lo hablábamos en la redacción y decíamos... Estando embarazada, que todavía sigas fumando es algo que nos sorprende. Y es verdad que algunos médicos lo llegan a permitir. Dicen que sobre todo porque el estado de la ansiedad es todavía peor. Si le eliminas a una persona, a una mujer que sea muy, 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 muy fumadora, le quitas de repente todos los cigarros que consume, dicen que todavía es peor para el bebé y les dejan a lo mejor, qué sé yo, dos, tres cigarros a lo largo del día para intentar minimizar ese estado de ansiedad que se genera. Pero nos sorprende que no decidamos dar el paso en ese instante.
Yo, desde luego, creo que además los hijos no tienen por qué pagar los vicios de los padres. Y, desde luego, en el caso de fumar estando embarazada, los hijos pagan los vicios de los padres, porque eso está afectando al niño, está ya más que demostrado, ¿no? Bueno, pues en este sentido hay una buena noticia, que dice que tomar vitamina C durante el embarazo puede mejorar la función pulmonar de los recién nacidos, que es una de las que nacen con disminución de función. Que no, o sea, las mujeres que no dejan de fumar durante la gestación, si toman vitamina C, bueno, pues...
podrían minimizar los riesgos.
Podrían minimizar este problema.
Nadie pone en duda los daños al feto del fumar. Eso sea absurdo. Pero no solamente en cuanto a una cuestión que citan ahí, que es los estertores o los problemas de la respiración de los primeros dos o tres meses. Eso no puede ser. Pero la cuestión es que yo me alegro mucho de esta investigación positiva que demuestra una vez más que la vitamina C, ácido ascórbico, sigue siendo de una extraordinaria utilidad y que protege incluso a la madre y al feto de algunos de los efectos, lo cual no quiere decir que no sería mejor que dejara de fumar, claro, pero es que las adicciones
son muy fuertes,
son una pérdida de la voluntad del sujeto a veces. Y a pesar de que esté embarazada, hay gente que no sabe, no puede o no quiere, que al final es lo mismo, porque son todos conscientes de que no le hace bien a nadie. Pero el atavismo, el esclavismo, la adicción viene del latín addictus, que es una modalidad del esclavo al servicio de otro. Addictus es la esclavitud prestada. Una mujer embarazada que fuma mucho es adicta, esclava del tabaco.
Tremendo. Carlos Álvarez Vara, mil gracias por haber estado con nosotros.
Hasta prontito.
Hasta el lunes. Adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono.
Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Y vamos ahora ya a meternos de lleno en nuestra biblioteca, porque tenemos en ella a un autor de éxito internacional que ya ha estado además con nosotros en otra ocasión para hablarnos de una novela. Hoy viene con relatos, una colección que se titula La ternura caníbal, título sorprendente. Hablamos del autor mexicano Enrique Serna, del que tiene desde luego muchos más detalles y sabe más cosas, Sergio Rodríguez.
Pues sí, Enrique estuvo ya aquí con nosotros. Recordamos que nació en Ciudad de México, su primera novela fue Señorita México, con El seductor de la patria obtuvo el premio Mazatlán de Literatura, y sus cuentos reunidos en los libros Amores de segunda mano y El orgasmógrafo figuran en las principales antologías del género, como la preparada por García Márquez para la revista Cambio. En el año 2002, un jurado convocado por la revista Nexo, recordamos, lo incluyó entre los 10 mejores cuentistas mexicanos del último cuarto de siglo. Ha publicado además la novela Ángeles del Abismo, premio de narrativa Colima 2004, de la que estuvo hablándonos aquí, recordamos. También el thriller satírico El miedo a los animales, que provocó, por cierto, un gran escándalo en la intelectualidad mexicana, de ello hablaremos. Las novelas más intimistas, Fruta Verde y La Sangre Erguida, fueron también premio Antonín Artaud 2010, las colecciones de ensayos Las caricaturas me hacen llorar y Giros negros, y sus obras se han traducido al francés, al portugués, al italiano, al inglés. Enrique Serna, bienvenido de nuevo, buenos días.
Gracias y encantado de estar en tu programa.
Bueno, el título es un tanto contradictorio, ¿no, Enrique? Habla de canibalismo y de ternura, ¿cómo puede ser esto?
Es un oxímoron, una paradoja, ¿no? Sí. Que yo creo que corresponde bastante bien a la realidad de muchas relaciones amorosas en las que los amantes o los cónyuges creen que están beneficiándose mutuamente cuando en realidad se están destruyendo.
Uh-huh. Bueno, en la foto de portada, quien la vea también se puede imaginar cosas, ¿no? Una mujer ahí con una escena, digamos, sadomasoquista, un hombre arrodillado. ¿Se puede llevar a pensar algunas cosas concretas o no?
Pues realmente no hay escenas sadomasoquistas en la novela, claro. Lo que hay sí son casos, digamos, de antropofagia sentimental. Más bien se trata de la violencia psicológica que surge en una pareja cuando alguien quiere dominar al otro.
¿Hay algún hilo conductor, Enrique, algún rasgo común entre todos estos relatos?
Sí, yo creo que ese rasgo es la lucha por el poder dentro de la pareja, ¿no? Cuando en lugar de la solidaridad lo que predomina es el egoísmo, ¿no? Y creo que hay una frontera en la que muchas veces no nos damos cuenta cuando la hemos atravesado, en donde uno cree estar entregándose abnegadamente a la pareja cuando en realidad le está hundiendo los colmillos en la yugular, ¿no?
Eso precisamente correspondería a esa filosofía o concepción de antropofagia sentimental de la que nos hablabas.
Pues sí, yo creo que sí. Yo me di cuenta de que el tema este era predominante cuando ya había escrito 5 o 6 cuentos, y entonces me pareció que este era un buen título porque definía esta mezcla de sentimientos de la gente que se entrega aparentemente con mucha abnegación, pero que lo que quiere es imponerse a la pareja.
Sí, porque vemos que los protagonistas de estos relatos solo, digamos, encuentran satisfacción, están a gusto cuando se imponen a los demás a costa de sus amantes, de sus amigos, etcétera. Es un poco la ley del más fuerte, del mentalmente más fuerte.
Sí, pero a veces de una manera más sutil, porque a pesar de que en este libro yo presento varios casos de machismo, de maridos dominadores, también muestro la otra cara de la moneda, por ejemplo, en el último cuento del libro, La Incondicional, donde la protagonista es una mujer aparentemente muy sumisa, que siempre ha obedecido la voluntad de su esposo, pero que en realidad ha fingido esta sumisión para poder mandar, ¿no? Y de hecho ya lo dice en un diálogo, yo he mandado siempre desde el suelo donde estoy tendida a tus pies.
Bueno, ha mencionado el último en este libro precisamente, La Incondicional. Pero nos gustaría saber, Enrique, ¿cuál fue el más reciente en la escritura y el más antiguo?
El más antiguo fue La Vanagloria, que es un cuento que trata sobre el caso de un escritor, en este caso un poeta de provincia, que depende demasiado de la opinión de sus colegas para obtener reconocimiento dentro de un medio literario muy burocratizado, en el que los sellos de prestigio equivalen a las actas notariales que certifican la autenticidad de un documento oficial, ¿no? Y su tragedia consiste precisamente en que ese sello de prestigio es destruido cuando él quiere ufanarse de de haber obtenido el reconocimiento ni más ni menos que de Octavio Paz. Uh-huh. Y en el otro cuento, que es el último que escribí, Los Reyes Desnudos, cuenta el caso de una rivalidad entre una pareja de artistas parisinos, dos snobs muy sofisticados, que están tratando de engendrar un hijo, pero al mismo tiempo se están perdiendo el respeto uno al otro como artistas, porque ambos piensan que el otro es un charlatán.
¿Qué distancia temporal hay entre ambos, por ejemplo?
Bueno, es un periodo como de 5 años que tardé entre uno y otro, porque pues, los libros de cuentos tienen una concepción difícil, ¿no? Es difícil, cuando me van apareciendo las ideas, las escribía, pero a veces tardo mucho tiempo en madurar en la imaginación una historia de un cuento.
Bueno, tienen en general, observamos también, Enrique, finales, digamos, demoledores. Por ejemplo, el primero que tenemos ahora aquí abierto en Tierra Maya es un dramatismo deliberado.
Bueno, sí, a mí me gustan los cuentos que tienen varias vueltas de tuerca, ¿no? Que son impredecibles. Sé que no es la única manera de escribir cuentos, pero yo sí tengo cierto cariño por el final sorpresa.
Ajá. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, estos relatos con Los Ángeles del Abismo, de la que hablábamos aquí hace unos meses? ¿Tienen algo?
Bueno, sí, supongo que el mismo humor negro, la ironía un poco cruel para observar el alma de los personajes, a pesar de que, claro, Ángeles del Abismo era una novela de época, ¿no? Y estos cuentos son contemporáneos, pero creo que también el estilo, probablemente la gente va a notar un aire de familia.
¿Cómo se siente uno, Enrique, habiendo sido antologado por el propio García Márquez?
Bueno, pues para mí fue un gran orgullo porque es uno de los escritores que más admiro.
Si tuviera que decirle a algún lector por cuál empezar, ¿le recomendaría la lectura que viene en este orden el relato o alguno especialmente que le haya gustado especialmente y que enganche especialmente, como decimos aquí?
Y la ordenación del libro pues está pensada para tratar de atrapar al lector. O sea que quisiera que empiecen desde el principio.
¿Qué se trae ahora entre manos o entre ordenador o entre máquina de escribir, Enrique Serna?
Un ensayo, ese va a ser mi próximo libro, que se titula Genealogía de la Soberbia Intelectual.
Genealogía de la Soberbia Intelectual.
Sí.
Supongo que va a abarcar a muchas figuras literarias y se va a meter con ellas, a criticarlas.
Voy a hablar desde de los sacerdotes egipcios hasta nuestros días, ¿no? No es una historia donde yo pretenda recorrer toda la historia de la cultura universal, ¿no? Porque el ensayo más bien es un género que permite licencias, hacer analogías, ¿no? Pero sí trata sobre eso, es un tema que siempre me ha interesado.
Bueno, la última vez que estaba aquí, Enrique, le preguntaba por la situación de su país, de México, ¿no? La libertad de prensa amenazada, la corrupción, la violencia sistemática, el narcotráfico. ¿Ha cambiado algo en estos últimos meses? Parece que no.
No, las cosas siguen más o menos igual. Por ejemplo, en lo que va de este año, han muerto 9 periodistas en el estado de Veracruz.
En estos días, por ejemplo, mataban, asesinaban a 2 hijos de un periodista conocido también. Parece que la violencia es ya se ha engranado en el país, ¿no?
Sí, hay regiones que son prácticamente una tierra de nadie, donde no hay Estado de Derecho, y otras donde hay una simulación de Estado de Derecho, como en este caso en Veracruz, donde hay uno de los gobernadores más corruptos del país, y además las investigaciones de los casos de los periodistas asesinados son una farsa, ¿no? Parece que se está protegiendo aquí, en este caso, a los asesinos, que probablemente son policías.
La corrupción está instalada dentro de la policía, las fuerzas de seguridad, ¿no?
Pues sí, y además, desgraciadamente, salió elegido Peña Nieto, el candidato del PRI, ¿no? Un partido que estuvo 70 años en el poder y que es justamente el que nos llevó a esta situación desastrosa. Lo que pasa es que la gente, por desesperación, creyó que el PRI podía pacificar el país volviendo a hacer pactos con los capos de la droga.
Bueno, ¿y qué solución habría para México, Enrique? Ya sé que es una pregunta dificilísima. ¿Hay posibilidades de regeneración, de cambio profundo de las estructuras del país? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que si hay posibilidades, pues tiene que haber un cambio político más a fondo, ¿no? Que cambie, desmantele de verdad el aparato corporativo que se formó durante los 70 años de la dictadura del PRI. Pero creo que para eso todavía falta mayor madurez política de parte del pueblo, porque somos un país en donde se lee muy poco, ¿no? la televisión tiene mucho poder para controlar las conciencias, y entonces ahí tiene que haber un trabajo muy largo, ¿no?, de concientizar a la población.
Pues muchísimas gracias de nuevo, Enrique Serna, y feliz vuelta a su país natal, a México. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido lo que nos ha costado a Enrique Serna, La ternura caníbal, título